Mini resumen de lo que vimos ayer, cortito. Ayer planteamos que hay dos explicaciones de la palabra Badad. Obviamente, Eija, Lamentaciones, es un libro extremadamente triste y comienza con esta idea de Badad, que Jerusalén estaba sola. Una ciudad que estaba llena de gente, que yo ahora se quedó sola por la destrucción, etcétera, etcétera. Y planteamos que vemos en la Toira un par de lugares en donde Badad, estar solo, es una virtud, no es negativo. Entonces, la misma palabra, en dos psukim diferentes, con dos contextos totalmente diferentes, incluso uno se animaría a decir opuestos, tienen que tener alguna conexión entre ellos, porque si no se utilizarían diferentes palabras para decir la misma cuestión. Levad, levada, hay otras palabras, solo, sola. Entonces, ¿por qué usa justamente badad, que es una palabra, digamos, no tan común? Porque hay un vínculo entre esos dos lugares, entonces evidentemente tenemos que encontrar ese vínculo. Y también dijimos que hay una especie de hilo conductor en la historia del pueblo judío, en la historia de la humanidad en general, en donde el primer hombre estaba en el Gan Eden y, entre comillas, la estaba pasando muy bien, estaba revelada la presencia de Dios, el primer hombre peca, es echado del Gan Eden, y así vemos como subiendo y bajando constantemente a lo largo de la historia, el pueblo judío en Mitzrayim, en Egipto, salimos de Egipto, recibimos la Toira, el pueblo judío con las dificultades para entrar en Eretz Israel y para conquistar Eretz Canaán y convertirla en Eretz Israel, y después construcción del Beis HaMikdash, después de todas esas dificultades, después destrucción del Beis HaMikdash, dificultades, Nebuchadnezzar, Babilonia, el exilio, etc. Construimos el segundo Beis HaMikdash, que era mayor, más increíble que el primero, otra vez se destruye, dificultades, estamos en Golus, en exilio, para llegar a la construcción del tercer Beis HaMikdash. Esto es lo que vimos ayer. Vamos a avanzar. Para explicar toda esta cuestión y para entender cómo funciona esta especie de onda sinusoidal, pero que va creciendo. No es siempre igual porque uno va elevándose más, porque el segundo Beis HaMikdash era mayor que el primero, el tercero va a ser mayor que el segundo, y así sucesivamente. Para entender esto, explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, que el objetivo de toda la creación es, como dice el Midrash, Dios tuvo una taiva, una pasión, unas ganas, por así decir, de tener una morada en este mundo físico y material. Y esta morada se completa y se hace a través de la avoida, del trabajo espiritual del pueblo judío. ¿Cómo? Toire mitzvahs. Cada vez que cumplimos una mitzvah, traemos, como hablábamos ayer un poquitito también, la presencia de Dios aquí abajo a la tierra. Y como dicen nuestros sabios también en el Midrash, ¿con quién consultó sobre toda la creación, sobre la creación entera, antes de crear el universo? ¿Con quién consultó Dios si lo creaba o no? ¿A quién le preguntó? Está escrito, Benishmeisem Shel Tzadikim, las almas del pueblo judío. Ay, dice Tzadikim, Ameskulam Tzadikim. Y Shaya mismo dice, todo el pueblo judío somos como Tzadikim. Después cada uno tendrá sus downfalls, ¿cómo se dice? Sus
caídas,
gracias. Pero en la práctica, en la Neshome, esencialmente en el núcleo más prístino y puro, etcétera, de cada Yehudí, somos tzadikim. Entonces, vemos que, dado lo que está planteando al revés, dado que Dios consultó, entre comillas, no tiene nada que consultar a nadie, pero así dicen nuestros sabios en el Midrash, como para entender que el pueblo judío, en alma, espiritualmente, estaba incluso antes de la creación. Como vemos que Dios consulta con las almas del pueblo judío si crea el universo, vemos que hay una relación muy profunda entre las almas del pueblo judío y el universo, al punto tal que somos los Yehudim, a través de que se inviste el alma en un cuerpo y cumplimos mitzvot, que llevamos al universo su plenitud. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la intención por la cual Dios crea el mundo? ¿Por qué Él quería vivir aquí abajo? Está revelado en este mundo físico. Y esto se logra a través del pueblo judío cumpliendo mitzvot. Ahora bien, al comienzo de la creación, el universo fue creado en forma plena, completa, no le faltaba nada. En las palabras de nuestros sabios, al milúo y nibra, fue creado el mundo completo, pleno. De manera tal que la revelación principal de la Shechina, de la presencia de Dios, estaba aquí abajo en este mundo. ¿Qué significa Ikar Shechina, la principal revelación de la presencia de Dios? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a lo que se llama en la mística judía, Kabbalah, Hasides, Soivev Koladmen. Bekitzur, en resumen, porque acá el Rebbe no lo explica, asume como que uno lo sabe y avanza. Hay dos tipos de revelación divina, y esto lo podemos entender también con dos tipos de influencia del alma en el cuerpo. Hay una influencia del alma del cuerpo que se llama pnimi, interior, en donde cada capacidad del alma se inviste en una parte del cuerpo, en los ojos la capacidad para ver, en los oídos la capacidad para escuchar, y así sucesivamente, cada koyaj, cada fuerza del alma se inviste particularmente en una parte del cuerpo que es recipiente específicamente para esa parte del alma. Yo no podría ver con los pies y no podría escuchar con la nariz. ¿Por qué? Porque físicamente no funciona. El pie no tiene la capacidad física, la composición física necesaria para poder ver, y el ojo para poder caminar, no tiene. Entonces la parte del alma que da a la persona la capacidad de ver, se viste en el ojo. La parte del alma que da a la persona la capacidad de escuchar, en los oídos, y así sucesivamente. Esto se llama, llevándolo a Dios, a las revelaciones divinas con las cuales se crea el mundo, Memale Kolamin. Como Dios llena los mundos, como el alma llena el cuerpo, en cada parte del mundo Dios se revela de acuerdo a la capacidad de esa parte del mundo de soportar a Dios. Después hay otra cosa que se llama Soibev Kolamin, como Dios trasciende el mundo. Traducido Soibev significa rodea, pero no significa que rodea y no está en el interior. Significa que está por encima de división de todo tipo de cosas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto en el cuerpo? Hay una capacidad del cuerpo que se llama Ratzon. Del alma, quiero decir, que se llama Rotzen, voluntad. La voluntad se expresa en todo el cuerpo por igual. A la voluntad no le interesa si es el oído, si es la nariz, si son los pies, si es la mano, si es el estómago. La voluntad funciona en todo el cuerpo al mismo tiempo y sin diferenciar este miembro de este otro miembro. A esto lo llamamos Soibev, trasciende y rodea todo por igual. Hay una capacidad, una fuerza divina que trasciende y rodea al mundo por igual, sin importar qué clase de nivel esté el mundo, si es el mundo de Atzilus, Bria y Etzila, no importa, ninguno de los mundos espirituales son todos lo mismo frente a esta luz. Están en todos lados por igual, igual que la voluntad, en el cuerpo. Ahora bien, acá el lenguaje es Ikar Shchina, que es el lenguaje que está en el Midrash. La principal revelación de la presencia de Dios estaba aquí abajo. ¿Qué significa principal revelación de la presencia de Dios? Evidentemente hay dos. Está la normal revelación de la presencia de Dios y la principal. Que es la principal, esta energía que se llama Soibev Kol Almin, que trasciende y rodea todos los mundos. Porque la palabra Shechina implica la luz que llena a los mundos. Porque la palabra Shechina significa Shoihenes, Mislabeyes, reside, se inviste. La palabra misma Shechina, que la gente en general traduce como la presencia de Dios, te indica que hay una presencia de Dios que llena al mundo, como el alma llena al cuerpo, en el ojo la capacidad de ver, en el oído la capacidad de escuchar y así sucesivamente. Hay una revelación divina que llena el mundo. A cada parte del mundo, la energía que esa parte del mundo es capaz de soportar de Dios. Pero cuando hablamos de Ikar Shchina, la principal revelación de la presencia de Dios, oh, esto es algo superior todavía a Shchina. Hasta más de Shchina. Así nomás. Ikar Shchina es algo superior. Significa, Oira Soibev, esta luz que trasciende y rodea a todos los mundos. Como está explicado ampliamente en los discursos que dijo el Rebbe anterior, el último discurso, Basilegani, ampliamente está explicado ahí este punto de Shechina por un lado e Ikar Shechina por otro lado. Shechina es Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos, Ikar Shechina es como Dios trasciende los mundos. Y a pesar de que la proyección de esta energía que trasciende los mundos, Soibev Kol Almin, se logra a través del trabajo de Adam Arishon y de las almas del pueblo judío, justamente, son ellos los que tienen la capacidad de traer esta energía aquí abajo al mundo. Entonces dijimos, por un lado, que el mundo fue creado en forma plena, completa. ¿Qué quiere decir completo? Que estaba revelado en el mundo tanto la energía divina que llena el mundo, como la energía divina que trasciende el mundo. Completo, estaba todo. Entonces, si ahora el Rebe está preguntando, pará, con cada mitzvah que un yehudí hace, trae una revelación de la presencia de Hashem, Ikar Shchina. Soibev Kol Almin, pero esto ya estaba ahí. ¿Se entiende el problema? Ya estaba esa revelación. Si el mundo fue creado en forma plena, entonces, ¿qué logra un yehudí cuando cumple la mitzvah? ¿Traer algo que ya estaba? Bobe maises, no sirve para nada, si ya estaba ahí. Sin embargo, la idea es la siguiente: inmediatamente desde el comienzo de la creación, el mundo fue creado en forma plena, es decir, no que estaba Ikar Shchina en la práctica, no que la principal revelación de la presencia de Dios, Soibev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo, estaba en la práctica concreta revelado en el mundo, Porque esto se hace a través del trabajo del ser humano, del hombre, justamente. Sino que el mundo fue creado en forma tal que estaba mukshar, apropiado y listo para que se revele esta presencia de Dios principal. Ahora explico esto. Y en la práctica, la revelación es a través de Aboida, a través del trabajo del Yehudí. Entonces, hay dos formas de ver el universo. Una forma es, decimos, la Torá dice al comienzo de la creación, Asher bara Elohim la'asois, el final del primer capítulo de Bereishis. Dios creó para hacer, así está escrito. Pregunta a nuestros sabios, ¿hacer qué? Asher bara Elohim, punto. Dios creó otra cosa. ¿Por qué la'asois? Para hacer, explica Rashi, de nuestros sabios, le saquen, para reparar. El mundo fue creado de manera tal que nosotros tenemos que repararlo. Pero es justo una contradicción a lo que acabamos de decir. El mundo fue creado en forma plena. Entonces, ¿qué es lo que hay que reparar? Y la idea es la siguiente. Dios creó el mundo de manera tal que está listo para que cuando un yehudí hace una mitzvah, trae la presencia de Dios al mundo. Entonces, no es que el yehudí tiene que reparar el mundo, corregir el mundo. Ahora vamos a ver que no es tan pashut, pero paciencia. Esto es la diferencia entre antes del pecado del hombre y después del pecado del hombre, en el Gan Eden. Pero el punto es, el mundo fue creado de manera tal que está listo para que uno, en cuanto hace una aboida, un trabajo, se revela la presencia de Dios. El mundo está preparado. Esto es lo que quiere decir que fue creado en forma plena. Tiene la capacidad de recibir y aceptar la revelación de la presencia de Dios. Por eso está escrito, Vayanijeu Began Eden le Abdole Shambra. Dios puso al hombre en el Gan Eden para trabajarlo y para cuidarlo. Es decir, que a través de la boida, del trabajo de Adam Arishon, del primer hombre, en el Gan Eden, se generaba, en las palabras del Maimar, Toisefes Oir Began Eden, una adición de luz en el Gan Eden. El Gan Eden estaba preparado, listo para recibir la presencia de Dios, Soy Beb Kolanmen, pero no estaba en la práctica. Estaba preparado para recibirlo, pero no estaba. Es como quien tiene una radio y no tiene las pilas. Perfecto, la radio está lista para funcionar. Tiene todos los transistores, está todo listo. Bueno, poner la pila y va a andar. Va a recibir señal y bla, bla, bla. Pero no está en la práctica. A ver, ¿se escucha algo? No se escucha nada. ¿Le pusiste pilas? Y no. Ah, bueno, ¿qué crees? Ponerle pilas y va a funcionar. Acá pasa lo mismo. El universo entero estaba preparado, listo para la presencia de Dios. ¿En la práctica estaba la presencia de Dios ahí? Y no, flaco, ponele pilas. ¿Qué tiene que hacer? ¡Aboida! Por eso al primer hombre fue puesto, le Abdul Shambra, para trabajar el Gan Eden y para cuidar el Gan Eden. Trabajar el Gan Eden son las mitzvot positivas, andá y hacé tal cosa. Cuidar el Gan Eden son las mitzvot prohibitivas, no hagas tal otra cosa. El Gan Eden por sí mismo, ¿qué significa el Gan Eden, el paraíso? Es Memale Kol Admin. Es una revelación de la luz de Hashem que llena el mundo. Y el hecho de que el mundo fue creado en forma plena, que incluiría también la revelación de Hashem que trasciende al mundo, significa, una vez más, que el mundo está listo para recibir esa revelación. No que en la práctica está esa revelación. Solo que en la luz, ¿entiende esto?
Sí.
Solo que en la luz de Hashem, que llena los mundos misma, hay una virtud, una elevación, digamos, en el Gan Eden, por sobre todo el resto del mundo, en dos cosas. O sea, sería mejor estar en el Gan Eden que estar acá. ¿Cuáles son las dos ventajas que tiene? Esto que viene ahora es un poquitito difícil, pero simplemente hay que ubicarse un poquito en los niveles. Entre paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre Kabbalah y Hasides? De Kitzur, en resumen. Kabbalah es una especie de mapa, una serie de niveles. Primero viene este nivel, después este nivel se conecta con este otro nivel se conecta con otro nivel, y cuando vos decís así, se conecta este nivel con otro nivel y se genera un canal. Y eso es Kabbalah. Mazel Tov. Es el mapa, es lo que hay. Hasidus viene y dice, ¿cómo podés aplicar esto a tu vida particular para mejorar tu relación con Dios, tu relación con el medio ambiente? Esa es la increíble diferencia. Entonces, ahora vamos a ver una serie de niveles, digamos, que se habla en Kabbalah. Esto de Memale Kol Admin y Sovi Kol Admin también se habla en Kabbalah, que nos muestra la diferencia que hay entre el Gan Eden y el resto del mundo. Todo esto está orientado a entender, como yo decía antes, y ayer explicamos ampliamente, que el hombre fue echado del Gan Eden. Que si en el Gan Eden había una boira, el trabajo era uno en el Gan Eden, un tipo de trabajo, ojo, porque cuando lo echan del Gan Eden, cambió eso. Ya es diferente. Por eso, adelantándome a propósito, entre paréntesis, siempre se habla de que uno con las mitzvahs, uno repara el mundo, uno trae la presencia de Dios, uno refina el mundo, nos refinamos a nosotros mismos. ¿Por qué no dijo eso antes? Porque el Adam Arishon, el primer hombre, no necesitaba refinar nada. Él no necesitaba refinarse a sí mismo, y el mundo donde él vivía, que era el Gan Eden, tampoco necesitaba refinar nada. Era solamente agregar más, más luz, más energía. Que esto es lo mismo que va a pasar en la época de Moshiach. Y el rebe está orientando hacia esa cuestión. Cuando el hombre es echado del Gan Eden, flaco, ahora no es una cuestión de agregar luz. Ahora tenés que corregir el desastre que hiciste. Ahora tenés que repararte a vos mismo y reparar el mundo que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el mundo que está a tu alrededor tiene dos cosas al revés. El Gan Eden tiene dos cosas que el mundo a tu alrededor no tiene. Y vos vas a tener que lograrlo con tu avoida. ¿Cuáles son las dos cosas, las dos diferencias? No son cosas, diferencias. Entre el Gan Eden y el mundo a nuestro alrededor. La primera es que la energía divina, la luz que se inviste en los mundos, no en el Gan Eden, en el resto del mundo, proviene de un lugar que se llama Zain Tachtoinois. Ahora explico esto, ¿sí? Siete inferiores, paciencia. Y en el Gan Eden iluminan Gimel Rishoinois, las tres primeras. Siete inferiores y tres primeras. Ahora explico, paciencia. Y la segunda, ¿cuál es la segunda diferencia? Que en los mundos lo único que hay es Yedias Ametzius, el conocimiento de la existencia de Dios. Y en el Gan Eden, Gilu Yamaos, es revelada la esencia de Dios. ¿Qué significa esto? En realidad una cosa depende de la otra también. Pero bueno, ¿qué significa esto? Esto es así. En Kabbalah se habla de 10 niveles. Que no importa ahora qué son cada uno de ellos. No importa realmente. El punto es que esos 10 niveles se dividen en dos. Niveles que llamamos en general intelectuales, que cuando los proyectamos esos niveles en el alma de la persona, decimos que el hombre tiene intelecto y tiene emociones. Tres cualidades intelectuales, Jochma, Bin y Das. Siete cualidades emocionales, Geset, Gura, Tiferes, Malchus. Perfecto. Que no importa ahora qué son, porque no es el punto del Maimon. No importa. El punto es que en el Gan Eden, Dios se revela en forma intelectual, entre comillas. La energía que hay en el Gan Eden es como si proviniese del cerebro, entre comillas, de Dios. Y la energía que hay en el resto del mundo proviene de las cualidades emocionales de Dios, no de las cualidades intelectuales. Obviamente, viéndolo en el hombre, en el paralelo del ser humano, por eso el ser humano es creado a imagen y semejanza de Hashem, la cabeza está arriba del corazón. Físicamente hablando, la cabeza está arriba de todo, los pies abajo de todo. ¿Por qué es así? Porque espiritualmente hablando, la cabeza tiene una revelación del alma muy superior al resto del cuerpo. Y a medida que uno va bajando, va viendo menor revelación de la presencia de Hashem. E incluso cuando uno, esto lo puede, es algo payo, es algo obvio, vos vas bajando desde arriba en el hombre, desde arriba hacia abajo, físicamente hablando, y te vas encontrando con funciones mucho más animalísticas. Y a medida que llegaste abajo de todo, en la cabeza, ¿no? Los animales no piensan, no hablan, etc. Esto es del hombre nada más. Pero el corazón, los animales también tienen corazón. Y el perro es culo y leif. El perro es todo corazón. Kelev en hebreo significa perro. Dice Kabbalah, culo y leif, todo corazón. El perro también tiene corazón, emociones. Y va bajando y estómago, bueno, también, ¿no? Cualquiera tiene estómago. Y va bajando y caminar, bueno, todos los animalitos caminan. ¿Qué diferencia hay entre mi caminar? Más allá del erguido, no erguido, ese es el punto acá. El punto es que caminamos. ¿Qué diferencia hay entre mi caminar y el caminar de una rata? La rata también camina. ¿Qué problema hay? Somos iguales en ese sentido. Ah, pero empezás a subir y te empezás a dar cuenta de las diferencias que hay en el ser humano con las demás cosas. Esto es lo que está planteando el rey acá, en términos mucho más espirituales y elevados. El mundo a nuestro alrededor recibe energía de los siete niveles espirituales que se llaman en el alma de la persona emocionales. Y el Gan Eden recibe energía de Hashem de los tres niveles que en el alma de la persona se llaman intelectuales. Quiere decir que en el Gan Eden hay una revelación divina mucho más profunda en comparación a la cabeza con el corazón. Esto por un lado. Y por el otro lado, ¿qué significa Yedias Ametzius y Yedias Amaus? Yedias Ametzius significa uno entiende la existencia de una cuestión determinada, pero no tiene en sus manos la esencia de esa cosa. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros probablemente hayamos visto una vaca alguna vez en la vida. Fuimos al campo, acá, allá, tocamos la vaca, estuvimos cerca de la vaca, etcétera, etcétera. Esto se llama, esto se puede entender conceptualmente hablando, que nosotros entendemos lo que es realmente una vaca. La esencia de lo que es una vaca, con el tamaño que tiene, con el tacto, el sentimiento al tacto, el olor que tiene, el calor, etcétera, etcétera. Lo entendemos claramente, nadie nos tiene por qué detallar y explicar demasiado. Cuando nos dicen vaca, ya sabemos todo el mundo de lo que estamos hablando. Pero si hablamos de Jochma, del mundo de Atzilus, podemos abrir libros, podemos leer un montón de libros, sobre el detalle de lo que significa y cómo es, etcétera, etcétera, pero decir que lo entendemos y que lo tenemos en nuestras manos, no way. Sabemos que existe, ok, los Sfarim lo hablan, los Mekubalim hablan del tema, Hasidim hablan del tema, perfecto, está, pero de ahí a decir que tenemos la esencia de eso, no way, no lo tenemos. E incluso hay una frase famosa en Hasides: para nosotros, el Oilom, el mundo, es bepshitus, es algo obvio. Y el Okus, la presencia de Dios en el mundo, es ishachus, es algo novedoso. Es algo que no lo entendemos. No lo vemos, no lo entendemos, no lo sentimos. Y en los mundos superiores es justo al revés. Para los malajim, para los ángeles, el Okus es pshitus. Dios es algo obvio, lo ven, lo sienten, lo escuchan, etcétera, etcétera. Y el mundo que nosotros vivimos es hachus, es algo novedoso. Anda a hablarle a un malach de lo que es una vaca y el malach no entiende. ¿No entiende lo que es una vaca? Un animal que pesa como no sé cuánto y mide no sé cuánto y tiene... El malach no entiende, el ángel no lo entiende. Digo, ok, si los seres humanos dicen que existen las vacas, bueno, existirán las vacas. Y me lo definís, y me lo explicás, y me lo describís, pero no lo entiendo. Eso sería Zametzius. Entonces en el Gan Eden lo que está presente es Gilu Yamaus, la revelación de la esencia misma de Hashem. Él, por así decir. Que entre paréntesis, no es la esencia de Hashem en el Gan Eden, no importa. Pero sea como fuere, se entiende a Dios en forma obvia. Aquí abajo, no, acá lo que tenemos es, en este mundo, lo que tenemos es Yedias Ametzius. Podemos hablar de Dios, podemos pensar sobre Dios, meditar en Él, etc. Pero en tenerlo, digamos, entre las manos, no, no es así. Sin embargo, todo esto, ¿se entiende? Todo esto, siguen con la inhibición de
la cámara. Si
no hay pregunta, o porque no se entiende nada, o porque están dormidos, o porque...
Déjame clara la explicación.
Sin embargo, todo esto, que es el Gan Eden, no deja de ser Memale Kol Almen, como Dios llena el Gan Eden. Como siempre hablamos, es un tema recurrente que ya lo hablamos muchísimas veces, si uno sirve a Dios por el Gan Eden, en realidad está sirviendo algo que no es ni siquiera Dios, no es la esencia de Dios, por eso yo dije anteriormente que no era Mamesh el Gan Eden, la esencia de Hashem, estás sirviendo a Dios por un beneficio que Él te va a dar a vos, por el Gan Eden. No, no es Dios, es el Gan Eden, es la expresión de Dios en el Gan Eden, pero no es Él. No, no, no es el servicio a Dios adecuado. Entonces, a pesar de que el Gan Eden es muy superior a este mundo, en estas dos cuestiones, de la luz que se inviste en el Gan Eden viene de un lugar más elevado, Gimel Rishoyim, las tres primeras, y que en el Gan Eden se ve, está revelado a Hashem mismo, y en este mundo no, no deja de ser todo esto como Dios llena el Gan Eden. Y como está escrito, que Dios lo puso al hombre en el Gan Eden, le abdo le shombra, para trabajar el Gan Eden, para cuidar el Gan Eden. ¿Qué significa? Para revelar en el Gan Eden, soy Bev Kolamin, como Dios trasciende el mundo, esa revelación superior a Memale Kol Almen, que es el concepto que ya mencionamos, Ikar Shechina, la revelación principal de la presencia de Dios, que en el Gan Eden no estaba. El Gan Eden estaba preparado para recibirla, pero no estaba presente. Sin embargo, incluso, y acá empezamos a subir un poquitito de nivel, incluso esa revelación en el Gan Eden y ese trabajo en el Gan Eden del hombre, etc., no es nada en comparación al trabajo de un Yehudí después de la entrega de la Torá. O sea, el Yehudí, tras el evento fantástico, etcétera, etcétera, de la entrega de la Torá, tiene mayor fuerza su trabajo que el de Adam Arishon en el Gan Eden, el primer hombre en el Gan Eden. ¿Cómo sabes? Como dicen nuestros sabios al respecto de los preceptos que cumplían nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Yaakov, que eran reijos, eran como el rey, era solamente el aroma de una mitzvah, no era la esencia. Hay un pozo que en Shira Shirim, le rey Ashmaneja Toivim, Shemen Turak Shemeja. Tu aceite tiene un aroma muy rico, le dice tipo el hombre a ella, tu aceite es aceite vertido. Entonces, por un lado está el aroma del aceite, y el aceite propiamente dicho. Las mitzvot de nuestros patriarcas eran como el aroma nada más, no era la cosa misma. Y las mitzvot nuestras son la cosa misma. Y a pesar de que esto está escrito al respecto de nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Yaakov, y aparentemente no tiene que ver con Adam Arishon, en realidad se aplica a todo lo que vino antes de la entrega de la Torah. Porque antes de la entrega de la Torah había un decreto de que el mundo espiritual no tenía vínculo con el mundo material, y el mundo material no tenía vínculo con el mundo espiritual, ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba. Entonces, evidentemente, Adam Arishon, el primer hombre, también estaba en el mismo nivel, digamos, en este aspecto que los patriarcas, que sus mitzvot eran reijos, eran el aroma de una mitzvah, no la mitzvah propiamente dicho. Y a pesar de que el primer hombre fue mandado, y es por eso que en realidad también tenía esta virtud de metzuve oise, que fue mandado a hacer y él hacía, por lo menos fue mandado 6 mitzvot, como explica nuestro sabio, que son la fuente de las 7 mitzvot de Bnei Noach, después a Noach se le da otra más. El hombre fue mandado 6 mitzvot. Este mandato de Dios al hombre, como era antes de la entrega de la Torá, no es igual al mandato que Dios da al pueblo judío después de la entrega de la Torá. Era otra cosa. ¿Estamos? E incluso, de acuerdo a lo que está explicado en el discurso sobre el cual está basado este discurso, que la avoida, el trabajo de Adam Arishon, era superior, el primer hombre en el Gan Eden, era superior al trabajo de los patriarcas, porque al fin y al cabo Adam Arishon, el primer hombre, era la formación de las manos de Dios, Yetzir Kapa, y estaba en el Gan Eden, que ya dijimos que el Gan Eden es superior al mundo donde vivía Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Entonces aparentemente el primer hombre tenía una virtud por sobre los patriarcas. Sin embargo, también está explicado en ese mismo lugar que tanto el trabajo del primer hombre como el de los patriarcas, a pesar de que el primer hombre era superior en este sentido a los patriarcas, no es nada en comparación al trabajo de Shemen Turak Shemeja, tu aceite propiamente dicho, es decir, la proyección de la presencia de Dios en este mundo posterior a la entrega de la Torah. En otras palabras, con un Yehudi poniéndose tefilin acá, ahora, en este mundo, es superior a Abraham Avinu. Pero Abraham Avinu, toda la virtud que él tenía, el monoteísmo, Yitzhak, Yaakov, todo lo que quieras. Yo vivo después de la entrega de la Torah. Él vivió antes de la entrega de la Torah. Esto ya marca un corte, digamos, impresionante. Sin embargo, también el trabajo espiritual posterior a la entrega de la Torah. Fíjense cómo el rey va subiendo, ¿sí? Primero hablamos de Adam Arishon, después incluimos los patriarcas, después incluimos la entrega de la Torah. Vamos pasando, digamos, por la historia de la humanidad, subiendo de nivel, más allá de esta pequeña discusión de quién era superior, si Adam o Abraham, etc. Más allá de esa cuestión, vamos subiendo de nivel. Incluso el trabajo después de la entrega de la Torah no es comparable a la revelación de la presencia de Dios que había en el Beis HaMikdash. Dios entrega la Torá en el año 2448 de la humanidad, digamos, tomando en cuenta de 5778, etc. Y el pueblo judío construye el Beis HaMikdash aproximadamente 500 y pico años después, porque tenemos 40 años del desierto, más los 490 años desde que entraron en Eretz Knaan hasta que construyen el Beis HaMikdash. Todo ese tiempo, ese periodo de tiempo, eran Yehudim cumpliendo mitzvot, superiores a Abraham, Yitzhak y Jacob, superiores al primer hombre, pero inferior a lo que era la presencia de Dios sentida en el universo por cumplir una mitzvah, por haber construido el Beis HaMikdash. A partir de la construcción del templo, y en particular, dice el Rebbe, a través del Abdo Leshamra, del trabajo que el pueblo judío hacía en el templo, ese era el lugar que Dios eligió, entonces ese lugar realmente se volvió Dira Lois Baraj, una morada para Dios. Esa era literalmente la casa de Dios. Ese era el Beis HaMikdash. La casa donde Dios estaba revelado. Y una casa fija. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer de que Abraham lo llamó al monte Moiria Har, un monte? Yitzhak lo llamó un campo. Jacob lo llamó una casa. ¿A qué hacía referencia Jacob con la casa? Al Beis HaMikdash, al templo. Incluso el Ramban, Nachmanides, tiene toda una explicación interesante, no tiene que ver directo con esto, pero que Abraham, Yitzhak y Yaakov son paralelos, digamos, del primer, segundo y tercer templo. El primer templo era como un monte, segundo como un campo, y el tercero realmente es una casa. El tercer Beis HaMikdash es algo, como hablábamos ayer también, viñana de Cuchabrijo, la construcción de Dios mismo, es eterno, etc. Entonces, seguimos avanzando en la historia. La revelación divina en el mundo, la presencia de Dios en el mundo a través de que se construyó el Beis HaMikdash y se trabajaba en el Beis HaMikdash, en el templo, era increíblemente superior a todo lo que había venido antes. Y en el Beis HaMikdash mismo, en el segundo Beis HaMikdash, seguimos avanzando en la historia, la morada para Dios era más concreta, digamos, porque el Beis HaMikdash era más grande y duró más tiempo, y a pesar de que en el segundo templo faltaban cosas que en el primer templo sí estaba el aro, el arca, el bastón de Moishe, el tzintzén de Samán, ¿cómo se llama? La vasija donde había maná, el shemen amishja, el aceite de unción, y una quinta cosa que ahora no me acuerdo qué era.
Las tablas no
estaban. Bueno, pero el Aarón entero no estaba, sí. El Aarón
la vara, la vara de
Aarón. Ya lo dije, sí. Ah, la vara de Aarón, sí. Claro, no, sí, dije, la vara de Aarón también lo dije. Hay una que se me está.
Y la de los. La vara famosa de.
De Aarón, por eso, el bastón de Aarón, sí, sí. Bueno, eran cinco cosas que aparentemente el segundo Beis HaMikdash era inferior en este sentido al primero. En el primero sí estaba todo esto. El arca con las tablas, etc.
El libro bastón de Aarón. Alianza.
Sí, es el arca, es el arca. No, Mikol Makin, sin embargo, el versículo dice, Godoil, que el segundo templo era superior, y no solamente físicamente hablando que era más grande o duró más años, sino que era superior, espiritualmente hablando también, al primer templo. En construcción, en lugar, espacio, y en años, zman, que son definiciones que funcionan en este mundo. El tiempo y el espacio son de nuestro mundo material, en el Gan Eden no hay tiempo y espacio. Es decir, desde la perspectiva misma del mundo, el segundo templo era superior al primer templo. Muy bien, pero el segundo templo también fue destruido. Fuimos subiendo, 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 qué lindo, pero el segundo templo tampoco lo tenemos. Sin embargo, la principal casa de Dios va a ser en el futuro por venir, justamente, a través de las Torah y Mitzvot que vamos a cumplir en ese momento. Que entonces, vamos a poder cumplir las Mitzvot en forma plena y completa. Como decimos en el rezo, el Musaf, Besham nasa lefanejo que mitzvah retzeinejo. Lo decimos en Shabes, lo decimos en Yom Tov. Ahí, cuando se construye el tercer templo, y esto es lo que hablábamos ayer también un poquitito, parece que después de la clase. Ahí vamos a poder cumplir las mitzvot de Hashem como vos realmente querés. Ah, porque ahora no es como realmente querés. Que es lo que hablábamos ayer. Hoy te pones tefilin y no ves nada, no ves revelación de la presencia de Dios. Estamos estudiando Toiro. Imagínense. Ah, no. Está escrito que toda persona que estudia Toiro, Akadosh Baruj Hu koire v'shoine kenegdoi. Dios está con vos, al lado tuyo, estudiando Toiro. Mame, yo acá al lado tuyo de cada uno de nosotros, estudiando Toiro. ¿Alguien lo siente? Guarda, que si te mueves mucho lo empujas a Dios, ¿no? Pero está escrito, y eso sí, tenemos fe, emuna, todo el pueblo judío somos creyentes, hijos de creyentes. ¡Fantástico! ¿Lo sentimos? No. Entonces no es que mitzvah sretzeineja, no es lo que Dios realmente quiere. Él quiere que nosotros nos sintamos a Él, que lo podamos percibir, entre comillas, tocar, hablar, charlar, etcétera, etcétera. Todo esto entre comillas. Entonces Sham, justamente, en la época del tercer templo, ahí vamos a poder cumplir las mitzvot como vos realmente querés. Que te sintamos, podamos ver la revelación, podamos disfrutar de esa revelación, como está explicado ampliamente en otros lugares, en los discursos del Rebbe Maharaj, del cuarto Rebbe de Chabad. ¿Estamos? Con esto fuimos viendo paso a paso en la historia de la humanidad, como en realidad solamente en el tercer Beis HaMikdash es que realmente podemos llegar a la plenitud del ser humano. Ahora bien, tercer capítulo. Esta increíble virtud que va a haber en el futuro por venir, con el tercer Beis HaMikdash, lo vamos a entender por la increíble con la increíble virtud de nuestro trabajo concreto en el tiempo del exilio, antes de que venga el Beis HaMikdash, porque este trabajo que nosotros hacemos ahora es una preparación para el tercer Beis HaMikdash. Entonces, toda preparación tiene que tener un mein, una forma, algo que indique aquella cosa para la cual te estás preparando. Si vos tenés que rendir un examen de matemática en la facultad y estudiar biología, pues no creo que te vaya muy bien. Puede ser que seas un genio de la biología, pero el examen de matemática te va a ir mal. ¿Examen de matemática? ¿Qué estudias? Matemática. Nosotros esperamos tercer Beis HaMikdash para sentir a Dios, para ver a Dios, para percibirlo, etc. ¿Cómo tenés que prepararte? Y con algo que tenga algo que ver con eso. Paréntesis, todo esto es Hasidus. Lo que pasa es que el Rebbe lo va a poner en otras palabras, pero esto es lo que significa Hasidut. Esto irá a ser Mashiach, es la Torah de Mashiach. Es la Torah que vamos a estudiar cuando venga Mashiach. Y ahora tenemos una especie de prueba. Como está escrito que antes de Shabbos hay que probar las comidas que uno come en Shabbos. Antes de Shabbos, el Rebbe decía que hay que probar cada una de las comidas. Está escrito en Shulchan Aruch. Cada una de las comidas que uno va a comer en Shabbos, probás un poquitito, como para tener una especie de gusto. De Shabbos antes de Shabbos. Y esto es Hasidus. Esto es lo que es el pensamiento hasídico. Es probar la Toira de Moshiach antes de Moshiach. Ahora bien, tenemos que entender. Ah, No, hay que entender, el Rebe está hablando del Tisha B'Av, que no era Tisha B'Av, no era ayuno, era Shabbos, Tisha B'Av. Y de vuelta, como hablábamos ayer un poquitito también, tenés dos formas de entender Tisha B'Av. Una es, no, anda a llorar y sufrir, dormir en el piso y la piedra con la cabeza, qué sé yo, como hablábamos antes. Esa es una perspectiva de Tisha B'Av. Todo el sufrimiento y otra perspectiva de Tisha B'Av, que lo que está planteando el Rebe acá es, fíjate el koyaj, la fuerza que tenés en tus manos, que vos, a través de que cumplas una mitzvah, como dice la Gemara, lo trae el Rambam también, tenés que ver siempre al mundo como balanceado, una buena acción puede traer Yeshua, salvación, y puede traer Moshiach para todo el mundo. Una acción, un pensamiento. Entonces vos tenés siempre dos perspectivas para ver las cosas, como el medio vaso vacío, medio vaso vacío, medio vaso lleno. Puedes enfocarte en lo terrible que estamos, es verdad, pero puedes enfocarte en la increíble fuerza que tenemos cada uno de nosotros. Y esto es lo que va a explicar el Rebe ahora. Es sabido lo que dice el Alter Rebe, en nombre de Baal Shem Tov, al respecto de un paso que en Teilim, Ken Bakoidesh Hazizijo, Alevai, ojalá, ahora traduzco, ojalá en lo santo te pudiese ver. El rey David está lamentándose, así explica Baal Shem Tov, que cuando él está en el Beis Hamikdash, en el Mishkan en realidad, no tenía Beis Hamikdash, en el Mishkan, en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, y estuvo en diferentes lugares, cuando él estaba en el lugar más santo, no sentía la misma sed de presencia de Dios, de conexión con Dios, que cuando estaba en el desierto luchando sus guerras. Es algo obvio, porque ahí estás. Perdón, no es algo obvio, dije al revés. Lo que está pidiendo el rey David es, yo quiero, en el momento que estoy en el desierto, quiero estar con vos, Dios. En el momento que estoy con vos, no quiero estar con vos, ya estoy con vos. ¿Qué tanto lío? Ya estoy saciado de tu presencia. Lo que está pidiendo el rey David es, Ken Bakoidesh Kazizija. Así explica Pallentes. Incluso cuando estoy en el lugar santo, en el Mishkan, sirviendo a Dios, quiero sentir la misma sed y el mismo anhelo de conexión con Dios que siento cuando estoy en el desierto. ¿Entiende? Y como es sabido, la explicación que dice la Toira, y explica a nuestros sabios, que Moshe Rabbeinu, dice la Toira, era el hombre más humilde de toda la humanidad, y de todos los hombres que jamás existieron y jamás van a existir. Y que en realidad, Moshe, su humildad era que cuando vio nuestra generación de Ikves de Moshiach, ahora estamos en los talones de Moshiach, ahora mismo con Moshiach, viene Moshiach, que va a haber muchísimas dificultades y ocultamientos si no sentimos la presencia de Dios, etc. Y sin embargo, estudiamos Toira y cumplimos mitzves, y agregamos constantemente y iluminamos el mundo con la luz de las Toira y las mitzves. Este trabajo, nuestra generación, generó a Moshe Anava, humildad. Dijo, wow, yo hablé con Dios, yo traje la Toira de Monte Sinai, yo manejo 600.000 personas, como 3 millones de personas, etc. Obvio que voy a estudiar Toira y obvio que va a cumplir mitzvot. Estoy hablando con Dios. ¿Qué duda vas a tener? Nosotros, que no vemos nada y no sentimos nada, etc. Moshe nos vio y dijo, wow, estos tipos cumplen Toira y mitzvot. Yo soy humilde. Frente a esto yo no soy nada. Y Moisés Emes, Moisés real, como dicen nuestros sabios, que Moisés vio Emes, vio la verdad divina. ¿Se entiende de esto? Que realmente es así, que Moisés era humilde frente a nosotros. Evidentemente, hay una virtud, una elevación en nuestro trabajo espiritual en el tiempo de Golus, del exilio, frente al trabajo de Moisés mismo, porque él era humilde frente a nosotros. Y de esto vamos a entender cuán impresionante va a ser el trabajo que vamos a poder, la elevación divina que vamos a recibir, digamos, en el futuro por venir. Porque dado que la revelación divina del futuro por venir surge, es como una consecuencia de nuestro trabajo ahora en el Zman HaGolus, en el momento del Golus, del exilio, entonces si nuestro trabajo era superior al de Moshe incluso, y nuestro trabajo lo que genera la redención por venir, ¡wow! Lo que va a ser la redención por venir. ¿Se entiende la comparación? Y con esto vamos a entender también por qué el exilio que vivimos ahora es tan largo. Porque dado que este exilio es una preparación para una revelación divina tan elevada que va a estar incluso por encima de cómo Dios puso al hombre en el Gan Eden y por encima de Matan Toira, por encima del primer Beis Hamikdash, por encima del segundo Beis Hamikdash, por encima de Moshe Rabbeinu. ¡Ay! Entonces este exilio tiene que ser muy largo, para que a través del trabajo espiritual del pueblo judío a lo largo del tiempo del exilio podamos llegar rápidamente al Beis Hamikdash Shlishi, al tercer templo, que va a ser una revelación superior incluso a las primeras. Y esto lo que significa el versículo en la Torah donde habla Betach Badat en Yaakov, que habíamos hablado al principio ayer digo, que con seguridad va a estar solo el ojo de Jacob, una herencia sin límites. Esto es lo que significa el tercer Beis Hamikdash, el tercer templo. Y está en nuestras manos, literalmente, hacer, actuar para que eso pase. Este capítulo es el cuarto capítulo. El que viene ahora es un poco complicado. Hay que tener un poquitito en la cabeza algunas letras del abecedario hebreo. El concepto que el Rebbe transmite en este capítulo, lo digo antes, siquiera de leerlo, porque quizás va a ser un poco más fácil de masticar después. El concepto que quiere transmitir el Rebbe es, hay un concepto que se llama Isiashvus. Isiashvus es cuando una persona, Isiashvus literalmente significa asentado, que esto está basado en el pasuk, de Lamentaciones, que dice Eija Yashva Badad, sentada sola, Yerushalayim, qué sé yo. Pero esta palabra sentada, hay un contenido conceptual muy grande. Cuando uno estudia un concepto nuevo en general, cuando uno estudia un concepto nuevo, al principio de su estudio, el concepto no está asentado en la cabeza de la persona. Es algo nuevo, algo totalmente novedoso, estamos hablando, ¿sí? Idealmente hablando, algo que trasciende, digamos, lo que uno podría haber pensado. Es algo nuevo.
Es como si fuera prendido con alfileres.
Sí. Está como prendido con alfileres en tu cabeza. Lo leíste.
Incluso a veces quiere retomarlo.
Correcto. Algo entendiste, no, algo te quedó, pero decir que está asentado y que vos podrías repetirlo, no. Tienes que leer y volver a leer, y bueno, hasta que lo estudiás una y otra vez, y ahí sí decimos que está asentado en tu cabeza. Ok, listo, lo entendí. Para que esto pase, es decir, todo lo que hablamos anteriormente, los niveles espirituales del primer templo, del segundo templo, todos los niveles que dijimos anteriormente, y el increíble nivel del trabajo que un yehudí hace ahora, en este momento del Golus, del exilio, para construir, por así decir, el tercer Beis Hamikdash, todo buenísimo, pero está como volando por el aire. Es algo bastante abstracto. Te acabo de explicar que cuando te pones tefilin es fantástico. Sí, pero pará, no lo tengo claro en la cabeza, no está Beis Yashmus. Ok, el Rebbe lo explicó, el Rebbe lo dijo, nos comparó con Moshe Rabbeinu, nos comparó con la venida del Mashiach, etc. Perfecto, es lindo, muy bueno, muy grande. Pero no es que es algo que uno entienda, no lo entendemos. Entonces el Rebbe va a explicar que todo esto que dijimos anteriormente está muy bien, pero tiene que estar Bishyashvus, lo tenés que tener claro en tu cabeza. Bien claro en la cabeza, ¿para qué? Para que cuando en la práctica estés poniéndote los tefilin, lo puedas sentir. Porque si solamente quedó volando, por así decir, en la tapa de los sesos, no lo sentís, no está claro. Bien, y el Rey va a explicar cómo se clarifica toda esta cosa. Es una explicación un poco mística, paciencia, no es que sea tan imposible, pero es un poquito más complejo de lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora bien, para poder proyectar este concepto de Bada, de estar sentado solo, o sea, en la época del Beis Hamikdash, Hashem y el pueblo judío, etc., del tercer templo quiero decir, para que todo esto se proyecte aquí abajo y en forma de yeshiva y siashvus, de vuelta, eija yashva badad, eija estaba sentada sola, para que todo esto esté asentado en nuestro intelecto, en nuestras emociones, etc., tiene que haber una proyección de todos estos niveles en el mundo en forma de seider ishtachus. En Kabbalah se explica, en Hasidus ampliamente también, hay una cadena de niveles, que como una cadena, ¿sí? Los eslabones están conectados uno con el otro, de la misma manera hay una cadena, por así decir, infinitas niveles, desde la presencia de Dios misma hasta aquí abajo, y va bajando toda esa energía hasta materializarse en este mundo. Esto se llama en Kabbalah Seder Ishtalshelus. Kabbalah Hasides, el orden de cadena de mundos. Ahora bien,
desencadenamiento.
¿Desencadenamiento? ¿Por qué?
Desencadenando.
Ah, bueno, la cadena va bajando, digamos. Sí. Okay. Bueno, no es que se desarma la cadena.
Hay una versión de un texto de Jabad que dice el orden cadenoide.
Bueno, sí,
la
eso
peor
lo
de
conozco.
Terminología. Okay.
Desencadenamiento de los mundos.
Bien, perfecto. Esto se llama en hebreo Seider Ishtalshelus. Que Shalsheles quiere decir cadena en hebreo. Entonces Ishtalshelus es el desencadenamiento de todos los mundos. Pero no es que están desconectados, porque suena como que están desconectados.
Desencadena todo.
Bien, ok. Tiene que bajar entonces todo esto que explicamos anteriormente en todos estos niveles, y ahí decimos que está asentado en el mundo, realmente. Se absorbió en el mundo esta cuestión. Y por eso está escrito en el versículo Eija, tres palabras, Eija, Yashva, Badat. Eija es como la lamentación, hoy va voy, o se puede traducir como cómo. Yashva es sentada, hace referencia a Yerushalayim, y Badad es sola. Esas tres palabras, el rey va a empezar a jugar con estas tres palabras en este capítulo y en el que sigue. Es decir, estas tres palabras nos muestran que cuando vos tenés Eija y podés lograr a Yashva, podés asentarlo, ahí llegás al tercer Beis HaMikdash, que es lo que hace referencia a este Badad, solo con Hashem. Que la proyección de Badad aquí abajo, en forma de Yashva, en forma de asentado, es a través de Eija. ¿Qué es Eija? Ahora bien, la palabra Eija tiene cuatro letras, una Alef, una Yud, una Haf y una Hei. El rey va a empezar a jugar con estas cuatro letras. La Alef indica muchos niveles espirituales, uno por sobre el otro. Esta es la Alef. Como por ejemplo, en la palabra Ejad, que decimos en el Shema, ¿sí? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Ejad. Escucha Israel, Dios nuestro Señor es uno. Esta palabra uno, Ejad, está compuesta por tres letras, una Alef, una Ges y una Dalet. La Alef de Ejad es una Alef que está por encima de la Ges y por encima de la Dalet. En cada palabra, en el hebreo funciona así, en el castellano no sé, y no importa tampoco, en el hebreo funciona así. Una palabra está compuesta por letras. El orden en el que están esas letras en la palabra no es un orden así nomás, porque yo no podría decir cualquier, o sea, Ejad es Alef, Ges y Dalet, no es Dag, yo qué sé, Dalet, Alef, no, con otro orden es otra cosa, otro concepto. Una vez que están ordenadas las letras en una palabra de una forma determinada, perdón, las letras que preceden a otras en el orden en la palabra, significa que son niveles espirituales superiores. La Alef es superior a la Ges es superior a la Dalet. Entre las tres forman la palabra Ejad, uno, que es un concepto, perfecto, pero dentro de ese mismo concepto particular, primero viene la Aleph, después la Ges y después la Dalet. ¿Y qué son la Ges y la Dalet? Para entender que la Aleph es superior todavía. La Ges son siete cielos y la tierra, esto está en el Talmud, en el Shulchan Aruch. Y la Dalet son las cuatro direcciones del mundo. Y la Aleph es Alufo Sheloilam, el señor del mundo, que está por encima de la Ges, por encima de los siete cielos y la tierra, por encima de la Dalet, por encima de las cuatro direcciones del mundo. Esta es la Aleph de Ejad. Pero tenemos la Aleph de Eija, es diferente. La Aleph de Eija es una Aleph que viene antes que una Yud. Eija, Aleph, Yud, Haf, Hei. La Aleph de Ejad es una Aleph que viene antes que una Ges, que son siete cielos y la tierra. La Aleph de Eija es una Aleph que viene antes que una Yud. ¿Qué es la Yud? La Aleph de Eija está por encima de la Yud, porque la Aleph vino antes, Eija, en la palabra, como ya expliqué anteriormente, y la Yud hace referencia a las 10 sefirot. E incluso podríamos decir las 10 sefirot ocultas, es una cuestión, una especie de... El Ramak hablaba, Moshe Cordovero hablaba de 10 sefirot ocultas en la presencia de Dios, lo que sea, no importa, no hace al Maimar propiamente dicho. El punto es que la Aleph está por encima de cualquier siur, forma que Dios, en la cual Dios se exprese. Las 10 sefirot, Jojme, Bínate, qué sé yo, hasta Malchus, las 10 sefirot son expresiones divinas. Dios como sabio, Dios como comprensivo, Dios como entendedor, yo qué sé, Dios como bondadoso, etcétera, etcétera. La Aleph trasciende todas esas formas que puede tomar la expresión de Dios. Y esta Aleph no solamente la trasciende y está por encima de la Yud, sino que se proyecta en esa Yud, en la palabra Eija. Y esta Aleph proyectada en esa Yud de la palabra Eija indica las 10 sefirot del mundo de Atsilus. Como en la práctica, esa Yud ya sale de la Aleph y pasa a ser una letra independiente de la Aleph. Porque, ¿qué pasa? La Aleph hace referencia de vuelta a Alufo Sheloim, al Señor del Mundo, a lo que trasciende todo tipo de tzibur y forma, etc. La Aleph esa incluye en su interior la Yud. Incluso cuando uno ve cómo se escribe una Aleph, es una rayita diagonal, una Yud arriba y una Yud abajo. La Yud está incluida dentro de la letra Aleph. Pero en la palabra Eija, tenés una Aleph, y después inmediatamente viene una Yud. Quiere decir que la Yud se separó de la Aleph, por afuera, digamos, de la Aleph. Entonces la Aleph indica aquello que trasciende la expresión divina, que trasciende todo tipo de forma. Pero la Yud que procede, que viene después de la Aleph, indica que ya sí hay una forma.
Que sucede a la Aleph, gracias.
Ya sí indica una forma específica. Una forma de 10 expresiones divinas. ¿Y cuál es el nivel, digamos, clásico donde se habla de 10 expresiones divinas, espirituales, etcétera? El mundo de Atsilus. Que ahora no importa qué quiere decir, el mundo de Atsilus. un mundo espiritual donde hay 10 expresiones de Dios. Pero después de la Alef y la Yud, en la palabra Eija vienen otras dos letras. Jaf, Hei, Koi. De la palabra Eija, que esto indica al nivel de Malchus. Al último nivel de las 10 Sefirot, Koi es Malchus. Y en particular, Malchus significa el reinado divino, es una sefira, una expresión divina, de Dios como rey. Y en particular, no solamente Malchus, así nomás, sino Malchus como ya es relacionada, o también relacionada e investida en los próximos mundos, Bria, Yetzira y Asiya. El rey va a explicar ahora en particular, en detalle, pero yo lo quiero decir por afuera para que sea más fácil. Después vemos el texto. Como hablamos anteriormente, hay una cadena de mundos. Perfecto. En la cadena, cada eslabón está en una cadena parada, digamos, en una cadena vertical. El eslabón de arriba entra dentro del eslabón de abajo, digamos, como que le da algo al eslabón de abajo, y el eslabón de abajo se sostiene sobre esa fuerza del eslabón de arriba. Este concepto en Kabbalah significa que los niveles espirituales de un mundo superior descienden al mundo inferior y se transforman en la vitalidad y la energía del mundo inferior. Y ese mundo inferior, a su vez, los últimos niveles de ese mundo inferior, en particular el último que se llama Malchus, desciende al mundo que está por debajo de ese mundo y le da energía y fuerza. Y se vuelve, por así decir, la cabeza del mundo de abajo. Entonces, los pies del de arriba se vuelven la cabeza del de abajo. ¿Estamos? Bien. Esto es como los acróbatas que se paran uno arriba del otro. Bueno, el tipo está parado arriba tuyo. Bueno, los pies del tipo ese están a la altura de tu cabeza. Algo así. Una imagen, digamos, para entender la idea. El último nivel del mundo de Atsilus se llama Malchus. Una esfera, se llama así, Malchus. Este Malchus tiene dos formas. En realidad tiene más, pero acá lo que estamos hablando en este contexto tiene dos formas. Koi, en forma de Koi, así, eso es lo que quiere decir la palabra Koi en hebreo, o Ze, este. Ze hace referencia a Malchus como está circunscripta al mundo de Atsilus. No bajó, no se invistió en ningún lado, no transmitió nada. Malchus en el mundo de Atsilus, eso se llama Ze. Koi, que significa así, es Malchus como está investida en los mundos inferiores. Como bajó del mundo de Atsilus y se proyectó en los mundos inferiores, Bria, Yetzira y Asiya. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay dos lenguajes de profecía. Un lenguaje de profecía es Koi Amar Hashem, así dice Dios, la palabra Haf Hei, Koi. Y otro nivel de profecía es Ze Kei Li Mi'aveyu, este es mi Dios. Moshe Rabbeinu profetizaba con Ze, todo el resto de los profetas con Koi. Y sigue el nivel espiritual de la profecía de Moshe Rabbeinu, esto es uno de los fundamentos del judaísmo también, según lo plantea Maimónides, la profecía de Moshe Rabbeinu superior a la profecía de los otros profetas, el nivel espiritual de Ze es superior al nivel espiritual de Koi. ¿Estamos? Pero la palabra como es Eija, termina con Koi, no termina con Ze, no es Eize, Eijo. Entonces, dijimos que la Aleph es Dios sin forma, sin expresión, etc. Eso se expresa y se proyecta en la Yud, que es la expresión de Dios de los 10 niveles del mundo de Atsilus. Y termina expresándose en Koi, que significa Koi, como Malchus baja al mundo de Bria, a los mundos de Bria, Tzira y Asiya. Como es sabido la diferencia entre Ze y Koi, que ya lo expliqué, ¿sí? Que Ze, la palabra Ze indica algo que uno puede mostrar con el dedo, esto, y dice Ze, esto en hebreo. Y lo mismo ocurre con la palabra Zois, esto pero en femenino, esta sería como esta en castellano. Que también es similar a la palabra Ze, esto. Solamente que Zois, esta, es en forma femenina, que indica también otro nivel, esto no le importa. Y esto es lo que significa Malchus, el nivel de Malchus, como es en el mundo de Achilus. Ze, circunscripta a un mundo donde la presencia de Dios está revelada. Entonces Ze, vos podés decir esto con el dedo, quiere decir que está revelado, que lo ves, lo tenés. Esto es Malchus en el mundo de Atsilus. Y el nivel de Koi es Malchus también, pero en particular, como se inviste en el mundo de Bria, Yetzira y Asiya. Como baja este nivel de Malchus para ser la cabeza del mundo, de los mundos que está por debajo de ello. Y ese concepto de Kidmuseinu. Dios nos creó Betzalmeinu a su imagen, Kidmuseinu. Como su imagen también, como su forma, como, ¿cuál es la diferencia de Tzalmeinu? En castellano es sencillo, no hay diferencia, ok. A imagen y semejanza, la gente suele decir, ok, perfecto. En la práctica es básicamente lo mismo, pero acá el Rebbe está planteando que no es exactamente lo mismo. Tzelem es en el mundo de Atsilus, donde la presencia de Dios está revelada. Kidmus, como su imagen, con una jaf al comienzo, es una jaf que indica cómo tal cosa. Kit Museinu está por debajo del Tzelem mismo. No es la imagen propiamente dicha de la cosa, sino es como un dibujo, como si fuese un calco o algo por el y este es el nivel de Koi. Malchus, como se inviste en el mundo de Bria, Yetzira y Asiya. Y este es el concepto de Eija Yash Babadad. Esto es lo que quiere decir el versículo. Eija, por un lado, sentada, y Badad. Que este concepto de Badad, que es Yahid, que es único, porque está solo, Badad quiere decir solo, único, y está por encima incluso del nivel de Ejad, porque Yahid, único, está por encima de uno, conceptualmente hablando, porque la Aleph de Eija es Ejad, es un uno que no tiene un dos. Como dice el versículo, tampoco Dios tiene hermano y no tiene hijos, etc. Es un paso, ¿sí? Acá dicen Coyeles. Gam ben ve'ajein loy. Dios no tiene hijo y no tiene hermano. Es una imagen nada más, ¿sí? A eso se refiere la Aleph de Eija, que es el nivel en Kabbalah, se llama Atik. Atik Yemin es como el anciano de días, en la visión de Daniel. Es un nivel espiritual extremadamente elevado. A esto hace referencia la Aleph de Eija. En ese nivel no hay división de niveles, no hay formas, como ya hablaba anteriormente, de la Aleph antes de la Yud. Indica una revelación divina que no tiene formas, no tiene expresiones ni nada por el estilo. Como es sabido en Kabbalah, que la unión de dos niveles que se llaman Mat y Man, Mind Harin, Mind Nukvin, ahora no importa todo lo que esto es, el punto es revelación divina de arriba para abajo o de abajo para arriba. En el nivel de Atik no hay divisiones, es todo una sola cosa. Ahora explico esto, paciencia. En el futuro por venir, todo este nivel de Eija se va a proyectar para generar Badad. Aquí abajo está Dios con el pueblo judío en forma única, único, se va a revelar la presencia única de Dios. Aquí abajo y en forma de Yashva, en forma de Isyashva, que no podamos entender. De Kitzur, quiero explicar primero en general lo que dijo y después vamos a esto que dijo último de Atik, que es, parece loco, parece difícil, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. El punto que el Rebbe explicó es todo lo que dijimos anteriormente, como ya dije al comienzo de este capítulo, todo lo que dijimos anteriormente de la presencia de Dios en el tercer templo, increíble, las revelaciones divinas, Bada, Dios único se va a revelar y va a estar presente, etc. Todo esto tiene que estar en forma concreta, sentida en la persona. Y el Rebbe fue explicando cómo va bajando a través de la palabra Eija, la Aleph, después viene la Yud, después viene Koi, cómo se va revelando y bajando a lo largo de toda la cadena de mundos, o de desencadena, lo que sea, cadena de mundos, va bajando para materializarse y concretizarse acá abajo en este mundo. Concreto. ¿Estamos? Lo último que dijo el Rebbe, en Atik no hay divisiones. En este nivel que se llama Atik no hay divisiones, es todo una sola cosa. En Kabbalah se habla mucho de Zivug, de unión de niveles, y acá el Rebbe los pone en el lenguaje del Arizal, Mind Harin, Mind Nukvin. Mind Harin significa aguas macho, masculinas, gracias, y Mind Nukvin significa aguas femeninas. El que no sabe Kabbalah, más de todo va a andar a estudiar las aguas masculinas, no sé qué serán, las aguas femeninas, las aguas, ¿qué me estás hablando, pavadas? Son simbolismos. Que estos simbolismos implican aguas masculinas, es como revelación divina que viene de arriba hacia abajo, y aguas femeninas es revelación divina que va de abajo hacia arriba, o el acercamiento de Dios hacia el hombre, o el acercamiento del hombre hacia Dios. Esto es lo que quiere decir. Bien, en términos sencillos, en todos los niveles que hay dando vueltas en Kabbalah, como ya dije antes, que es una especie de mapa y está lleno de niveles diferentes, hay en constante una constante unión o, Dios libre y guarde, desunión de niveles, el de arriba con el de abajo con el de arriba, el de un costado con el otro costado, en forma de arriba para abajo, en forma de abajo para arriba. Es el de arriba el que despierta la unión, como Dios despertando al Yehudi, che, acércate a mí, y te manda una especie de señal, te despierta, etc. O el hombre diciendo, hoy no puede ser donde estoy parado yo, me tengo que acercar a Dios, estoy muy lejos, etc. Eso es Mind Hanin o Nukvin, de arriba para abajo, abajo para arriba, perfecto. Pero en Atik, en este nivel, no hay arriba y abajo. Es ese nivel único. Y esta es la idea, básicamente, para entender este concepto de uno charlando con otra persona o uno charlando con uno mismo. Cuando uno está charlando con uno mismo, pensando una idea, no porque está loco, pensando una idea, un concepto, que uno lo piensa en la cabeza, ¿sí? A veces produce las palabras, a veces no. Incluso si uno solamente lo piensa en su cerebro, estudiaste algo, estás tratando de entenderlo, estás pensando sobre ese asunto, estás en realidad comunicándote con vos mismo. No estoy estudiando esto para dar una clase a otras personas, no me importa el mundo, ahora lo estoy estudiando para mí. Y necesito entenderlo, estoy pensando, yo dentro de mi cabeza, qué significa esto, cómo lo entiendo, etc. Estás como, entre comillas, charlando con vos mismo. Esto es lo que significa el concepto de que en Atik no hay de arriba para abajo, de abajo para arriba, es él solo. Es Dios charlando consigo mismo. Y este nivel de Atik es lo que hace referencia cuando decimos Badad. Solo, o sola en el lenguaje literal. Acá es solo. Esto es lo que se va a revelar con el tercer Beis HaMikdash. Con el
Atik.
Con el tercer Beis HaMikdash, en el tercer templo. Pero ese nivel de Atik no sirve simplemente que se revela, sino más. Tiene que estar, como dice el rey, Beis Yashmus. Se tiene que estar asentado y que nosotros podamos captarlo y tenerlo. Internalizarlo. Por eso está escrito Eija. Esa Aleph hace referencia a Atik. Esa Aleph se revela en los 10 niveles del mundo de Atsilus. La Yud. Y ese mundo de Atsilus termina con Hoy. Ese Malchus se proyecta en sí a los otros niveles hasta materializarse aquí abajo en este mundo en forma de que podamos realmente entenderlo. Pero ¿de dónde proviene todo esto? De Atik.